tardes, 1:31 de este día, miércoles 21 de septiembre de 2022. Llegó la primavera y además llegó una gran noticia. A partir del 1 de octubre nos sacamos las mascarillas. ¿Cómo estás, Fernando Zavala?
¡Por fin! Salvo para entrar a centros de salud.
Y el transporte público. Sí, obviamente, sí, con mucho cuidado.
El transporte público también.
Y el consejo que si usted se siente un poco mal y está con los síntomas, póngasela, claro.
Sí, claro.
O sea, lo decía la ministra de
Jimena Aguilera,
de salud, que decía que bueno, que la cultura de la mascarilla sería bueno que persistiera, que continuara en casos de que uno tenga, se sienta mal y todo, que tenga la tinca, que tiene un virus, es preferible usarla, obviamente, porque además de cuidarnos nosotros, cuidamos al prójimo. Pero esta cosa de andar todos con mascarilla todo el día, los niños en los colegios, sobre todo, lo hemos hablado harto.
Por eso, Josefina, sí. los niños, especialmente los niños más chicos, que han tenido un daño tan grande a su aprendizaje, no solo por el tema de la mascarilla, obviamente, sino que por todas las interrupciones que han tenido en su jornada en estos últimos años. Al menos ahora van a poder respirar
tranquilo. Van a poder entender lo que les hablan. Eso ya es un gran avance. También se acaba el pase de movilidad a partir del 1 de octubre, y esto por la alto nivel de vacunación que hay en nuestro país. Me imagino que es una decisión que sobre todo la industria turística la de estar celebrando animosamente, ¿o no?
Animosamente, de todas maneras.
Sí, una buena noticia.
Ahora, yo creo que también, oye, en todo este ánimo celebratorio, que yo estoy muy contento, pero también hay que entender de que esto se logró, primero porque Chile tuvo se tomaron buenas decisiones en los momentos correctos, particularmente decisiones de vacunación, decisiones de compra de vacunas, de nivel de acceso y de potenciar la vacunación. Y segundo, que si es que abusamos de esto, vamos a retroceder, es evidente. Bueno, si el virus todavía no salió a ninguna parte, entonces usemos el criterio. Si usted se siente mal, restrínjase a algo,
No ande. Sea criterioso.
No ande langueteando a la gente, digamos.
Sea criterioso. Y como decía la ministra Aguilera, el COVID no se va a ir, va a seguir. No. Y lo que tenemos que hacer es adecuarnos a la realidad y seguir viviendo con este virus de la mejor manera posible. Y además, la otra noticia que entregó fue que se va a incorporar en el PNI, que es el Programa Nacional de Inmunización, la vacuna contra el COVID, así que va a estar regulado con un calendario, como sucede con muchas otras vacunas en nuestro país, que hay que decirlo, tenemos un sistema de inmunización de primer mundo en Chile, así que
Oye, se incluye ahí. Un pequeño recordatorio en estos minutos de satisfacción y alegría a aquellos autoridades que se sacaron la mugre en su minuto para lograr tratar en los peores minutos de la pandemia.
La subsecretaria Daza.
Claro, los ministros
París y Mañalich.
París. Y me acuerdo el subsecretario Zúñiga también. Que estuvo ahí en las trincheras. Y todo,
El subsecretario Duñac. Oye, el otro doctor que estuvo a cargo de toda la red asistencial, que le tocó durísimo. El doctor Castillo. Claro. El doctor Regueira a cargo de la de todo el sistema de UCI. No, la verdad, hay mucha gente que no se nos olvidan, pero que son muy importantes.
Todos los trabajadores de la salud en general que sacaron la mugre. Sí. Tú sabes que mi madre es trabajadora de la salud y estuvo ahí, así que. Un abrazo grande.
Y también para los laboratorios y los científicos que se deslomaron buscando una vacuna.
Oye, 2:00 p.m, cambiando de tema. 2:00 p.m.
Pero en Estados Unidos.
2:00 p.m. es la decisión de tasa de la Reserva Federal. El mercado espera ampliamente una subida de 75 puntos base, tal como lo adelantaba Josefina Ríos ayer en el programa. Pero eso no significa que lo único que vayamos a estar mirando sea el número de la tasa, porque todo al final del día hay muchas señales sutiles, quizás un poquito menos evidentes, que se van a entregar en esta presentación. Y el mercado está esperando a ver cuál es el tono que toma la Reserva Federal y si realmente se confirma que va a tomar un tono más de halcón, un tono más duro en contra de la inflación, lo que de alguna manera complejizaría las los rendimientos de algunas acciones de mayor riesgo en particular.
Claro, lo conversamos en la mañana, no solamente lo que hace, sino lo que se dice, y en ese sentido...
Y lo que no hace.
Claro, lo que se dice finalmente, y ahí hay mucha expectación respecto al discurso que va a dar Powell, Jerome Powell, porque claro, hay mucha duda respecto a cuánto tiempo más van a durar. Llevamos 7 meses de alza de tasas en Estados Unidos, una cuestión que no se veía hace muchísimos años, y es probable, al parecer, que esto podría prolongarse. Entonces la idea es tratar de entender, según lo que diga este señor Powell, si van a continuar por muchos meses y en qué línea, si en esto sobre 75 ya van a empezar a bajar a 50. Bueno, ahí están todas las preguntas respecto a qué,
va a pasar. La otra duda, Josefina, que vamos a estar mirando, es si da alguna indicación de hasta dónde
puede llegar.
¿Hasta dónde va a llegar? Porque se hablaba siempre que de la barrera psicológica del 4%, eso ya el mercado lo tiene descontado, claro, que se va a superar. Sí. Es decir, la tasa va a llegar arriba del 4%. Uh-huh. ¿Hasta dónde puedo llegar?
Como ese tiro de gracia.
Tiro de gracia, claro. Uh-huh. Así que esa es otra de las incógnitas que vamos a estar mirando.
Exactamente. Oye, otro tema cortito. Hasta hoy día en la mañana hubo noticias respecto a que habría acuerdo para votar el TPP-11, el CPTT, que le llaman ahora, y porque tanto el Partido Socialista como el Partido PPD habrían dado la venia a solicitud de Chile Vamos para que se votara, para que se pusiera en tabla. ¿Qué pasó? Como esta es un proyecto que no tiene urgencia por parte del Ejecutivo, el Legislativo, en este caso el Presidente del Senado, que es el que tiene que llamar a votarlo, necesita la anuencia de los comités. ¿Qué pasó? Los partidos de Apruebo Dignidad, que son básicamente el Partido Comunista, el Partido Regionalista Verde y el Partido Revolución Democrática, que tienen representación en el Senado, más la senadora Campillay, que es independiente, se opusieron. Y de hecho mandaron una carta pública hoy día para decir que no había acuerdo para firmar, para votar este acuerdo, que ellos no iban a dar sus votos para esto, y que además no estaba en el programa del presidente Boric, por lo tanto no había ningún tipo de urgencia para ponerlo en tabla. Así que nuevamente se vuelve a trabar este tema que ha sido bastante complicado y al cual sabemos el gobierno se había abierto. No solamente el ministro Marcel se había mostrado favorable, sino también la nueva ministra del Interior, Carolina Tohá, que en su primera entrevista televisiva justamente dio luces de que se iba a avanzar en este sentido.
Qué complejo, la actitud de estos senadores de más encima del conglomerado oficialista, la probabilidad de uno de los dos conglomerados oficialistas. Yo la verdad no entiendo muy bien qué es lo que están pensando estos senadores.
No, a mí,
y cuál es su norte.
Además, lo que es complicado, porque son 6 los senadores los que se oponen a votarlo, ni siquiera que se ponga en tabla para votarse, nada augura que va a aprobarse, aunque estarían los votos según se entiende. Pero estas 6 personas bloquean la decisión de 55, o sea, son 55 senadores en total. 49 están a favor de que se vote esto, de que se ponga en tabla al menos, y 6 bloquean, una minoría ínfima bloquea todo un proceso legislativo de un tema que a estas alturas y dada la situación económica del país resulta bastante inexplicable que ni siquiera se discuta, que se converse. Bueno. Ya está. Bueno. Así están las cosas. Y ya está nuestro pantallazo. Sí, ahí está. Juan Carlos Larrebur, gerente de negocios de MBI. ¿Cómo estás?
Hola, Josefina. ¿Cómo estás? Hola, Fernando.
Hola, Juan Carlos.
Muy bien. Cuéntanos, está tan en verde, veo casi todo. Como no un verde profundo, pero al menos verde.
Después de la embarrada ayer. Digamos.
Después de la caída estrepitosa de ayer.
A ver, yo creo que tampoco cayó antes, cayó un poco más. Ayer cayó 1%.
Pero en Chile 3% y tanto, ¿no?
Sí, Chile sí, digamos. Pero el mundo que al final nos jugó lo más hoy día. A ver, el tema es que están todos esperando que pase un dato más. El día, como decía tú ahí, estamos corridos con Estados Unidos, así que en realidad es a las 3 nuestro, donde vamos a saber. No debería ser sorpresa que son 75 puntos base al alza. Hay un 83% de probabilidad implícita hoy día de que esa va a ser alza. O sea, y la diferencia es 25% de probabilidad de que suba 100 basis points, que en realidad es bastante improbable. Pero no solamente eso es lo que se va a publicar, sino que también se va a publicar el famoso dot plot que sale trimestralmente y anticipa un poco cómo viene la mano. Y eso es un poco lo que el mercado está esperando, lo que quiere mirar y las bolsas, como te decía yo recién, no están haciendo gran cosa. El Dow 0.4 o 0.5, el S&P 0.6, el Nasdaq 0.6. Europa estuvo para arriba, el primer día que sube en 6, más allá de lo que pasó con Putin y esta situación de avance dentro de llamar gente a que no puede salir de Rusia ante ciertas edades, etcétera. Así que, pero el mercado a la espera. Yo me detendría tal vez en dos temas, a propósito de la Reserva Federal, a propósito de lo que ha pasado en las últimas semanas con la inflación, los últimos meses. Y el primero es que la Fed acuñó esta expresión data dependent, que un poco es veamos cómo salen los datos y vamos actuando. Que en realidad, claro, la inflación le fue tanto para arriba que no le quedó otra, pero lo normal es que lo que uno esperaría de una Reserva Federal o un Banco Central es que vaya adelante de la curva, que vaya anticipando los movimientos y no que vaya reaccionando en función de cómo salen. Y lo malo de eso ha sido que eso ha traído mucha volatilidad a las bolsas, porque en realidad, si nos acordamos del dato de inflación, no el último, sino el anterior, que se esperaba, no sé, 0.2, 0.3, fue 0, y toda la gente lo compró porque se acabó, y después vino el dato siguiente, que se esperaba menos 0.1, y fue 0.1, y todo el mundo salió a vender porque esto ya simplemente que es la de abajo. Entonces, esa cosa del data dependent, en realidad, le ha puesto mucho ruido al mercado y sobre reacciona en función de cada una de los datos que van saliendo, y es casi poco serio, digamos. Así que yo creo que ahí está el tema de fondo para la volatilidad, y en realidad si uno se pone a mirar, los datos no han cambiado mucho, o sea, más allá de que el último dato de inflación haya sido 0.1 en vez de menos 0.1, esperaba, venía de 8.5 y bajó a 8.3, o sea, igual la cosa, algo ha venido corrigiendo, las medidas de la Reserva Federal de Seguridad, de Registro y Liquidez, también han ido funcionando, y lo que fue positivo para el dato anterior de inflación, que fue básicamente la caída del precio del petróleo, que movió la inflación hacia abajo, en realidad el core inflation, la inflación base, no se vio afectada, y esos números siguieron subiendo, que fue lo que de alguna manera sorprendió negativamente al mercado en el dato siguiente. Así que yo creo que lo que importaría, a ver, si qué pasa ponerlo en un caso negativo, suponiendo que sube 100 basis points la tasa, que en realidad la probabilidad es bastante baja, el 17%, como decíamos recién. Y yo creo que lo que el mercado quisiera ver es qué pasa con los niveles de pisos que vimos en junio. Yo creo que si no los rompe, esos son los niveles que uno debería tratar de mirar como base de mercado, ¿verdad? Si los rompe, claro, ahí vamos a tener problemas. Pero si no, significa que dentro de hay volatilidad en función de cómo van saliendo los datos, pero las medidas parecen ser pareciera que están funcionando, ¿verdad? Ahora, niveles, esto que decía yo recién, el Nasdaq tendría que caer 7%, llegar a 10.600, hoy día está en 11.400, y el S&P tendría que llegar a 3.650 desde niveles de 3.900 que está ahora. O sea, los pisos de junio fueron bastante más bajos que los niveles que vemos hoy día. Así que yo esperaría tranquilo lo que va a ir pasando. Y el otro número que también dijeron ustedes ahí, claro, la estimación que había de 4% como techo, eso se acabó. En realidad están pensando en 4.5%. Ese es el consenso hoy día de mercado. Así que, pero falta un rato.
Perfecto. Juan Carlos, muchas gracias. Esperaremos tranquilos como tú.
O no tanto.
O no tanto. Oye, vieron. Adiós, Juan Carlos. Juan Carlos, que te vaya muy bien. Chao. ¿Viste a Doctor Doom? Fernando, ¿lo leíste? No, dijo unas cosas tremendas, como que no iba muy de verdad a la punta del cerro, que la recesión que se venía era realmente dramática, mucho peor que la otra, y que la bolsa en Estados Unidos podía caer hasta un 40% a fines de este año y comienzo el próximo. Una cosa realmente horrorosa. Bueno.
En fin.
Pero hay cosas que no son tan horrorosas, hay cosas que son muy buenas, como por ejemplo los autos Peugeot. A veces crear grandes historias comienzan con nuevas experiencias. Hoy el diseño se une a la excelencia con el New Peugeot 308, que combina una experiencia de conducción única con un look cautivador que no deja indiferente a nadie. Bienvenido a la experiencia 308, New Peugeot 308 Unique Sensations. Descúbrelo en peugeot.cl.
Y de ahora en adelante puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. El otro día, estaba en mi periplo por la zona central, centro-sur de nuestro país, ya, el corazón de la tierra guasa.
Perfecto, muy bonito.
Y pasé a echar bencina en una bencinera y decía, pague con Mercado Pago.
¿En serio?
Literalmente un segundo.
¿Y qué? ¿Pusiste tu teléfono y ya está?
Ni el bombero se
ya como que no te creía que había pagado. Qué claro, extraordinario.
Realmente impecable. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.belargauca.cl.
Almagro, ¿qué es vivir más simple? Es disfrutar de todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares de tu casa de Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Nueva Multistrada B2S, ya está en Chile. Esta es de Ducati, por supuesto. Ven a verla y descubrir las grandes mejoras versus su versión anterior. Agenda un test drive con ellos para que no te lo cuenten, la pruebas así con tú, con tus propios ojos, tus propias manos, todo tu ser. Ducati Chile en Avenida Las Condes, 11.412.
Brooks Brothers te da la bienvenida a la primavera con una colección recién llegada, llena de color y prendas transicionales para hacer la transición, digamos.
El doctor andaba ya con una prenda transicional. No, una camisa preciosa.
Muchas cosas transicionales hoy, incluyendo un bigote.
¿Está transitando, dices tú?
Está transicionando, sí. Hay chalecos, chaquetitas, camisas, todo esto en cualquiera de las tiendas Brooks Brothers.
Y si tu objetivo es conocer nuevas culturas, tener un lugar para llamar hogar o perfeccionar tus conocimientos, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl. Santander, tu banco.
Econorrent, ¿has arrendado autos con e-check de Econorrent? Si arrendas un auto en Temuco, no tienes que hacer ni una fila, te bajas del avión, agarras tu maletita, sales hacia los estacionamientos, saludas y listo, el auto te estará esperando. Imposible más rápido, Econorrent Carrenta, el mejor tarifa, el mejor servicio.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios. Y ya está al teléfono nuestro invitado, muy importante, Juan de Dios Iragüen, que es Head de Estrategia de Inversión de Falcom Asset Management. ¿Qué tal, Juan de Dios? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
No, más bien, pues gracias.
Y bueno, nervioso por lo que puede suceder a las 3 de la tarde. ¿Cuál es qué visión tienes tú, Juan de Dios? ¿Hay que refugiarse? ¿Es una oportunidad?
No, mira, a ver, un poco lo que estaban hablando antes. Aquí lo importante no es solo el alza de ahora de la reunión actual. El mercado ya tiene bastante internalizado estos 75 puntos. Lo importante es la trayectoria que va a indicar en estas predicciones económicas que publica trimestralmente. Eso es lo más relevante, yo creo que eso es lo que está más pendiente el mercado. También no hay que dejar de lado que uno se puede olvidar un poco, pero la Reserva Federal lo que ha hecho en el último tiempo ha usado dos herramientas para política monetaria. Ha usado la tasa de política monetaria, pero también ha usado la compra de activos.
El quantitative easing.
Exactamente, y ahora lo está reduciendo. Ahí también puede venir, a ver, no se menciona mucho, pero podría ser que mencionen algo o tal vez no dicen nada y se mantiene igual el ritmo de reducción de balance. Pero no hay que dejar de lado eso, porque esa es otra herramienta que pueden utilizar para restringir o un poco más la política monetaria. Así que también es importante estar atento a ese dato si es que no mencionan.
¿Y eso qué efectos podría tener en la economía directa en este momento, en el corto plazo?
Mira, lo que pasa es que la Reserva Federal lo que está haciendo, o lo que busca usando estas dos herramientas, es apretar las condiciones financieras, en resumen. ¿Qué significa eso? Quiere que las personas o los hogares cambia su patrón de comportamiento, de consumo y de búsqueda de trabajo, consumiendo menos y salgan a buscar trabajo finalmente. Uh-huh. ¿Y cómo lo hacen? Haciéndolos sentirse menos ricos. Y en Estados Unidos implica hacer caer el valor de la bolsa, que son sus activos financieros, que representan un porcentaje importante de sus activos, y el valor de las casas. Y eso lo hace a través de darse tasa. Entonces, un poco también lo que pasó no se recuerdan, entre julio y agosto. A fines de julio la Reserva Federal fue algo más o menos agresiva en su discurso, eso hizo que las bolsas subieran y eso hizo que las condiciones financieras se relajaran en algo, y eso no le gustó a la Reserva Federal, porque finalmente eso no le permite lograr controlar la inflación, porque eso no hace cambiar el comportamiento de los hogares, y por eso durante agosto vimos que cambió su mensaje a un mensaje bastante más agresivo, terminando ya con el discurso de Powell en Jackson Hole siendo bastante agresivo en su discurso. Entonces, mientras la Reserva Federal siga viendo condiciones financieras, si ve que las condiciones financieras se vuelven a relajar, es probable que vuelva a un discurso agresivo, o que mantenga el discurso agresivo actual, en realidad. Realmente ese es el dato, o eso es lo que está mirando la Reserva Federal, y por eso yo creo también el discurso de ser data dependiente es dejarse un poco la puerta abierta a cómo va a cambiar su discurso rápidamente, que es verdad que eso genera volatilidad, es un problema, pero yo creo que para eso, por eso lo hace.
Juan de Dios, hemos visto en las últimas semanas una caída, yo no diría dramática, pero una caída de los mercados accionarios alrededor del mundo, en particular Estados Unidos, y también una apreciación fuerte de la tasa de referencia de los bonos, en particular el bono, por ejemplo, el bono corto de Estados Unidos, no sé si el de 2 años, el de 3 años, superó el 4%, y el bono largo, el de 10 años, está en 3.5%, creo. ¿Dónde hay que estar mirando hoy día por oportunidades en este contexto que tú describías también?
Mira, lo que pasó en agosto es principalmente el mercado está internalizando este discurso más agresivo de la FED. Por eso subieron las tasas, ya que no solo hay que dedicarse o detenerse solamente en la tasa terminal, o en la tasa máxima a la que llegaría la Reserva Federal, que eso subió fuertemente. Uh-huh. Estamos teniendo la E3, en realidad de nivel de 3.4 en algún minuto, hace un par de meses atrás, pero en agosto está en torno a 3.6, 3.8, ya estamos prácticamente en 4.5, y eso sería a principios del próximo año, pero también hay que detenerse un poco en cómo va a bajar la tasa después de eso, para la Reserva Federal, y eso también ha cambiado, y eso te impacta en las tasas largas. O sea, si la Reserva Federal no baja las tasas tan rápido, o la tasa a la que termina después de bajar las tasas no es tan baja como antes, eso hace que la tasa largo, de largo plazo, de 10 años, esté más arriba, y eso es lo que explica el alza en toda la curva. Y eso es lo que pasaba en agosto. Las acciones un poco han seguido ese ajuste. Hay que recordar que realmente la valorización de las acciones depende de las utilidades esperadas, pero también de la tasa de descuento de estas utilidades esperadas, es decir, la tasa a la que le exiges, la tasa de rentabilidad que le exiges a las acciones. Finalmente, cuando tu tasa de renta fija aumenta, tú descuentas o valorizas tu flujo futuro a una tasa mayor, y eso hace que el valor actual, el valor presente, sea menor. Entonces, siempre hay que tratar de separar esos dos efectos en la caída en las acciones. Si cayeron solamente porque tu tasa de descuento, o sea, tu costo oportunidad, que la renta fija, se volvió más atractiva, que es lo que pasaba en agosto, o también hay un ajuste en la utilidad esperada. Yo creo que ha pasado algo las dos cosas, pero ha sido principalmente la acción, ha sido porque tu costo oportunidad, o sea, tu mejor opción, que es la renta fija, se ha vuelto muchísimo más atractiva en tasa. Son niveles que no hemos visto, por ejemplo, lo que tú decías, la tasa de 2 años, están niveles que no se veían desde el 2007, lo de 10 años también desde el 2010, 2011. Entonces, eso yo creo que afecta también, o hace que sea menos atractiva la renta variable.
Juan, entonces la recomendación es quedarse en temas de inversión a renta fija a largo plazo, más que, por ejemplo, invertir en fondos quizás en temas inmobiliarios u otros sectores.
Mira, todo depende de tu horizonte de inversión. O sea, si tú eres un inversionista a largo plazo, siempre hay que estar en todas partes. Realmente, ¿por qué? Porque, y sobre todo en la situación que estamos en un escenario binario, donde se llega a dar el escenario de que la inflación comienza a ceder, que todavía no se confirma, pero tampoco se descarta, no haber estado en renta variable puede ser muy costoso para tu cartera en largo plazo. Nosotros creemos que, dado que estamos en un escenario, estás en un escenario muy binario, que todavía no hay una confirmación para ninguno de estos dos escenarios, de una inflación que comienza a ceder o una inflación que se vuelve más persistente, para una cartera a largo plazo hay que estar neutral en renta variable, pero con un posicionamiento algo más defensivo, sobreponderando, por ejemplo, acciones con sesgo value, que se debieran de ver menos afectadas en caso de que se dé el escenario de inflación más persistente. Porque en el largo plazo siempre hay que estar en la renta variable.
Oye, Juan de Dios, muchísimas gracias por este contacto. Estamos conversando.
Ya, buenísimo, muchas gracias a ustedes.
Gracias, Juan de Dios
Irawen,
Head de Estrategia de Inversión de Falcom Asset Management. Y yo me despido pues también. Ya llegó la hora. Viene Visionarios con Vicente Pérez Rosales en el mes de la patria. Y después, Rodrigo Gendelman y su clásico radial Santiago Adicto. Muchas gracias. Chau.
Vanguardia, seguridad.